Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4, las 3 en Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es jueves 5 de noviembre y comienza ahora el primer despertador de la radio hecho por gente activa como tú. Los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Y algo de lo que estamos muy orgullosos o incluso esperanzados, porque ¿alguna vez te has imaginado llegar a cumplir 111 años? Pues esa es la edad que tiene Jacinta Silva, una mujer uruguaya, testigo de excepción de un siglo de historia y del mayor cambio tecnológico que se ha producido nunca. Nació sin televisión y ahora navega por la red como si tal cosa. Tiene 9 hijos y vive con uno de ellos porque, a pesar de haber trabajado toda su vida, no tiene ningún tipo de cobertura social. Ha sido agricultora, lavandera, cocinera en una escuela, pero nunca cotizó y la justicia le niega una pensión. Y por este motivo, una plataforma de Acción Ciudadana está llevando a cabo una recogida de firmas en internet para que el gobierno de Uruguay tenga en consideración a Jacinta, perteneciente al selecto club de las personas ancianas del mundo. Mejor dicho, al selecto club de las personas más ancianas del mundo. Se estima que solo hay 400 personas con más de 110 años. Qué situación tan injusta, ¿verdad? Y lo peor es que no es la única a la que, después de haber trabajado como una esclava, en su vejez no le corresponda nada. Desde aquí esperamos que Jacinta tenga suerte y que la iniciativa solidaria dé sus frutos. Son las 4 y 7, son las 3 y 7 en Canarias, y ahora déjame que te cuente el menú de nuestra primera hora juntos. Porque si te gusta la ciencia, que sepas que se está celebrando en la Comunidad de Madrid la Semana de la Ciencia. Nos detendremos a aprender un poquito con uno de los organizadores y también nos iremos a buscar setas con Miguel Ángel Almodóvar, porque es uno de los manjares del otoño y es el momento ideal para hablar de ellas, de las setas que nos encantan. Y todo esto siempre aderezado por las canciones que tú mismo nos pides y otras tantas que me traigo yo en mi cofre musical. Y si te estás preguntando, ¿pero cómo que las pido yo? ¿Cómo que yo pido las canciones? ¿Me va a tocar a mí trabajar ahora? No. Es que este programa lo hacemos entre todos. Este es el programa de los ponedores. Antonio, que nos está llamando desde un camión. Antonio, buenos días.
Hola, buenas noches, días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo cogiendo la M30.
¿Qué tipo de mercancía llevas?
Pues ácidos, disolventes, pegamentos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo yendo cerquita de Tudela.
¿Por qué estás despierto?
Porque voy con un camión.
¿Y se puede saber qué es lo que estás transportando?
Pues mira, envases metálicos.
En el 950-6006. Y creo que tenemos a Jesús, que está en Extremadura. Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo. No, en Extremadura no. Estoy todavía en Aragón.
Estás en Aragón, pero vas camino de Extremadura.
Efectivamente, soy comercial.
¿Y crees que vas a cerrar la operación si va todo bien?
Sí, hombre, sí, yo creo que sí, sí.
Y está al otro lado del teléfono Paco, que está en Madrid. ¿Cómo estás, Paco?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, hola, Paco. Buenas. ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, en vez de poniendo las calles, limpiando las calles de Madrid.
Bueno, fundamental, eso es que ya están puestas. Porque si no, no las podrías limpiar. Somos una auténtica comunidad de la gente que está activa y también hay mucha gente que está intentando dormir. Desde aquí nuestro saludo, si estás en la cama intentando no hacer ruido para que tu marido o tu mujer al ladito tuyo, pues no despertarle. Te mandamos de verdad un abrazo. Si quieres entrar en contacto con nosotros, tienes varias formas de hacerlo. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días. Hay un teléfono, es gratuito, el 950-6006, y también un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Si prefieres las redes sociales, estamos en Facebook, Poniendo las Calles, y en Twitter, @poniendo calles.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo a Enrique, vigilante de seguridad en una gasolinera en Navacerrada. Siempre escucha COPE, siempre escucha también a Carlos Herrera y ya está conectado a nosotros. Gracias por escucharnos. Buenos días, España. Do I can't get enough of your love. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Justo antes de que llegue Carlos Herrera por aquí, nosotros avanzamos con un montón de gente que está levantando España. Vamos a ver, porque ¿cómo andas de ciencia y conocimientos científicos? Esta semana ha empezado la Semana de la Ciencia en la Comunidad de Madrid y van a estar hasta el día 15 de noviembre. Con ella se pretende que los ciudadanos participen y se ha llegado a convertir en uno de los eventos más importantes de toda Europa. Todo esto está siendo coordinado por la Fundación Madrid Más D y hemos querido saber qué se cuaja allí y tenemos a José Manuel Torralba, director general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por estar con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE.
Bueno, de eso se trata, ¿no? De empezar el día con ganas.
Siempre, fundamental, y hay un montón de gente escuchándote que está deseando saber qué se puede descubrir en esto que estáis montando.
Pues se puede descubrir miles de cosas, por decirte un número sin exagerar, vamos.
¡Qué bueno!
Creo que son miles de cosas.
Uh-huh.
Es decir, se abren a la puerta de los ciudadanos, de la gente, cientos de laboratorios, de experiencias, de cosas totalmente distintas, todas apasionantes y todas contadas por personas con unas ganas de compartir y de transmitir lo que hacen enorme.
¡Qué bien!
Entonces, merece la pena, ¿eh?
¡Qué bien, qué bien! ¿Y se van a poder ver muchos proyectos científicos?
Muchísimos. De hecho, lo que se trata es de enseñar a los ciudadanos que la ciencia es divertida, que la ciencia es accesible y que estamos rodeados de cosas que dependen de la ciencia para poder funcionar y que influye de una manera importante en nuestra vida y en nuestra manera de entender las cosas.
Claro.
Creo que deben acercarse.
Pues lo que tenemos que hacer es contarles las cosas que vais a hacer, y porque yo creo además el cargo que tienes tú, director general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, o sea, también tu responsabilidad, José Manuel, es increíble.
Pues sí, la verdad es a veces da un poco de vértigo, pero es un puesto también importante porque de mí dependen de alguna manera todo el sistema universitario, que dentro del sistema universitario también hay muchísimos científicos. Digamos que el 70% de la ciencia que se genera en España y en Madrid, por supuesto, la generan universitarios. Y luego tenemos en Madrid una gran parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los institutos INDEA. Y bueno, el sistema madrileño es muy rico y es un sistema muy vital y muy pujante dentro del conjunto de España.
Me pregunta por un mail José Arturo, que te está escuchando ahora mismo desde Villalba, y pregunta, dice: Pulpo, por favor, pregúntale a José Manuel Torralba si se van a... ¿Qué tipo de actividades va a haber?
Mira, como son tantas y todas muy interesantes, yo creo que lo mejor es que se dirijan a la página web de Madrid Más D. Y como es complicado, porque no es un... Bueno, no es que sea complicado, es www.madridmásd. Lo que pasa es que no es un más D con un plus, sino es un más D de todas letras. Lo más fácil es que pongan Semana de la Ciencia en Google, Semana de la Ciencia de Madrid en Google, y rápidamente les va a aparecer la página de Madrid Más D, y ahí tienen todas las actividades con descripción. Y hay una cosa importante, Pulpo, hay que transmitir que las actividades son tan interesantes, la mayoría, y como corre boca a boca de un año para otro,
claro.
Hay muchas que conviene inscribirse para poder tener la seguridad de que uno va a entrar y va a poder. Son gratuitas, por supuesto, las actividades, pero como por eso mismo, como ya de un año para otro corre boca a boca de que son interesantes, son divertidas y que son realmente merece la pena, pues ya hay muchas que tienen también clientela, vamos a decir, entonces
sí, ¿eh?
O por el perfil de la actividad. Entonces ahí pueden ver cuáles necesitan de preinscripción, cuáles uno puede ir directamente sin preinscribirse, y están por todo el territorio de la Comunidad de Madrid, las hay a montones de horas distintas y de todo tipo, incluyendo ciencias sociales, incluyendo humanidades. No solamente hay ciencia, vamos a decir, de perfil aplicado, de perfil, vamos a decir, de laboratorio, sino también cosas que tienen que ver con ciencias sociales y con humanidades.
Bueno, José Manuel, la estás liando parda, porque ya está todo el mundo haciéndome preguntas para que te las traslade. Dice Patricia que si esto es para todos los públicos.
Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, la ciencia no tiene edad, ¿eh? Desde el chaval que empieza a investigar porque tiene curiosidad en descubrir cosas hasta la persona, al jubilado, a la persona mayor que digamos, tiene más tiempo libre. Es decir, esto no es para una edad concreta, esto es para todo el mundo. Una misión que tiene esta actividad es transmitir a la sociedad. Es importante, es divulgar, esa es la palabra clave, ¿no?
Qué bien,
divulgación.
Qué bien.
Oye, entonces es para todos.
José Manuel, veo muchos programas de televisión ahora a la aparición de experimentos, de mucha ciencia, mucha explicación, además hecho y realizado por gente cercana a los televidentes, ¿no? Pues gente famosa, digamos. ¿A ti qué te parece eso?
Bueno, hay veces que se tratan con cierta frivolidad muchas cosas. Lo que pasa es que yo creo que todo lo que signifique acercar la ciencia y divulgar, para mí es positivo, aunque se haga de una manera poco seria. Es decir, yo creo que el fin justifica los medios en este caso. Como hay tan pocas posibilidades de difundir ciencia en ningún lado,
todo viene bien.
Cualquiera que haga algo, yo creo que es positivo, aunque claro, aunque sea poco serio, ¿no? O sea, en ese sentido, yo, pues mira, mejor eso que nada, ¿eh?
Pues hombre, aunque sí,
también
cierto.
Es verdad que estas semanas de la ciencia o la noche de los investigadores que fue hace poco, viene muy bien porque el chaval que a lo mejor no ha pensado en hacer carrera científica y se acerca a un sitio como este,
sí,
va a ver que los científicos son gente normal, gente divertida, que hay chavales muy jóvenes en ciencia y disfrutan con lo que hacen.
Qué bien.
Yo creo que merece la pena el acercarse.
Buah, qué gustazo escucharte, ¿eh?
Bueno, pues encantado. Ya sabes, a mí me encanta. Yo es que también soy científico, aunque hacen labores de perfil político, y yo creo que esta profesión es apasionante.
Buah,
lo digo así sinceramente.
Alucinante. Aunque ahora estés con el perfil político, ya de momento te honra que desde tu sabiduría como científico estés ahora en una labor más política quizás, pero para la gente, que eso es lo que mola, ¿no? Quizás a lo mejor eso es la política.
Bueno, yo creo que todos en la vida hay momentos en que tenemos que hacer no solamente pensar en lo que nos gusta, sino pensar en los demás.
En los demás, exacto.
Hay que intentar que los que estamos en este tipo de cargos, sí, pues que también, yo me considero un profesional de la ciencia, entonces creo que también es bueno que profesionales de la ciencia alcancen este tipo de perfil más profesional, más político, para poder también ayudar desde la perspectiva del profesional a resolver asuntos, resolver cosas que van a ir en beneficio de toda la sociedad, ¿no?
Claro. Yo no voy a dejar que te vayas sin hacerte esta pregunta, y lo siento. Dime la verdad.
Que me das miedo.
¿A qué edad te compraste el Quimicefa?
¿Cómo? ¿Qué? ¿Mande?
¿A qué edad te compraste el Quimicefa?
Sí, es que en mi época no se llamaban así estos juegos, ¿eh?
¿No?
Yo sí tuve, yo tuve...
Claro.
Posiblemente... No, yo tenía un... No me acuerdo exactamente, pero no exactamente este nombre. Yo sí tuve un posiblemente con 10 o 12 años, no sé, relativamente joven.
Hombre, yo creo que todo empieza por ahí, ¿no?
Perdona, Pulpo, que te he perdido.
Sí, no, disculpa, son temas de cobertura. Digo que todo empieza por el Quimicefa, ¿no? A lo mejor la primera cercanía, cuando tienes 7, 8, 10 años, con el tema de las probetas, los humos y todas esas cosas, empieza...
De todas maneras, no, que nadie descarte que pueda llegar a ser científico. Yo, de hecho, no pensaba ser científico, mi formación es de ingeniero. Y yo he llegado a la ciencia a través de una tesis doctoral y unas circunstancias que me llevaron a la investigación.
¡Qué crack!
Muchas veces en la vida tú crees que quieres ser una cosa, pero luego las circunstancias te van llevando por un camino, y yo creo que la mayoría de científicos que yo conozco no querían ser científicos, sino que descubrieron la ciencia o bien a través de un profesor que se la transmitió, bien a través de determinadas circunstancias que le pusieron en el sitio adecuado para desarrollar ese trabajo en ese momento.
Pues sí, la vida la verdad que es así, ¿eh?
Sí, realmente, pues yo imagino que pasa igual con otras profesiones, ¿no? Donde tú estudias una cosa, pero luego en el camino te encuentras otras actividades que lo hace que te llenan y si te permiten encima te pagan por hacerlo, pues fíjate qué bien.
José Manuel Torralba, director general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio, estamos justo antes de que llegue Carlos Herrera y nos encanta tratar temas que a nuestra audiencia le gustan y les parecen interesantes.
Pues un saludo también para Carlos Herrera, que también lo tomamos todos los días. O sea que encantado de predecerle, de estar antes que él.
Pues la verdad que...
La calle para él.
Pues sí, la verdad que es un honor. También tú, a partir de ahora, te has convertido en un ponedor de calles, como nosotros.
Bueno, pues nada, si hay que... ya he hecho muchas cosas en la vida, o sea que no me importa.
Perfecto. Te faltaba esta, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, José Manuel, pues de verdad, un abrazote muy fuerte y que arraséis con Fundación Madrid Más D, que se puede buscar en Google para que la gente acuda, visite, aprenda y sobre todo...
Más sencillo,
se instruya.
Que pongan Semana de la Ciencia.
Semana de la Ciencia, perfecto.
Semana de la Ciencia.
Muy bien.
Eso es.
Ahí lo dejamos. Gracias, José Manuel.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Las 4:21 de la mañana, hora menos en Canarias. Miguel nos llamaba desde Vallecas, aquí en Madrid, y nos pedía de Bolshoi, Sunday Morning. Esto era número uno en 1986. ¿Dónde estabas tú en el 86? I don't wanna do it anymore.
Las 4:25 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE en directo, justo antes de que llegue Carlos Herrera, nos dice Mercedes Castillo: Pulpo, eres un lindo comunicador y nos das un aliciente de vida en la noche, y muchos ponen las calles, pero otros tenemos que poner coraje en nuestras enfermedades que nos apartan de toda actividad. El Pulpo con su programa es el mejor fármaco que tenemos. Tendrían que tener mejor reconocimiento por el Ministerio de Sanidad. Mercedes Castillo, es que te como a besos, por favor, pero ¿cómo me puede decir algo tan bonito? Mil gracias. Mil gracias, recupérate pronto y te vamos a mandar, por supuesto, un diploma, porque te lo mereces, porque tú desde tu cama y luchando con tu enfermedad estás poniendo las calles y dando un ejemplo de vida. Mi abrazo y mi consideración. ¿Vale, cielo? Que te vaya muy bien, muchísima suerte y mucha salud. Ahora vamos a conocer el tiempo que tenemos y para eso está por aquí Gloria, buenos días.
Muy buenos días a los dos. En la zona del Atlántico el cielo estará muy cubierto. Galicia tendrá que sacar otra vez el paraguas para no perderlo de vista. A partir del mediodía va a haber más claros en la zona sur y la zona del Cantábrico tendrá nubes altas, pero sin que asomen las precipitaciones. En la Comunidad de Madrid se esperan muchas nubes durante todo el día, sobre todo por la tarde. Los bancos de niebla se van a repetir en el interior de la península, así que si vais con coche, tened cuidado. Las temperaturas similares a las de ayer: la más alta, 26 grados en Gran Canaria, y la más baja, 8 en Lleida.
Gloria, muchísimas gracias. No te pongas mala tú. Tenemos a Dani Trigo ahora mismo durmiendo. Lleva 49 horas durmiendo. A ver si se pone bueno.
Que le está haciendo un análisis.
Y un análisis que la aguja parece que no sale. Y Beatriz Calderón, que tiene el principio de una contractura, así...
No, ni principio ni final.
La
tengo,
tienes.
Una contractura.
Es impresionante el equipo que tengo. Alucinante. Bueno, Bea, con contractura y todo, ¿has podido leerte los titulares y todo?
Hombre, claro, los he visto.
¿Y los tienes ahí?
Aquí te los traigo.
Venga, a ver, cuéntame.
Mira, hoy vamos a estar pendientes de lo que ocurre en la sede del Constitucional, que se tiene que pronunciar sobre los recursos de amparo que han presentado Ciudadanos, PSC y Partido Popular. Del Alto Tribunal depende que se siga tramitando o no en el Parlamento la propuesta independentista de Juntos por el Sí y de la CUP. Vamos a escuchar a tres de los protagonistas en el día de ayer: a Arrimadas, a Albiol y a Iceta.
Probablemente es el desafío más grave que hemos tenido a la democracia de este país en los últimos 30 años.
Un acto de tiranía, como es el de pretender iniciar el proceso de ruptura.
Que no aceptamos un proceso por el cual se vulnera de forma flagrante la legalidad.
En caso de que el Constitucional resuelva no impedir ese pleno y entonces el lunes 9 de noviembre se celebre, Mariano Rajoy ha anunciado que al día siguiente de aprobarse esa moción presentará un recurso ante el Alto Tribunal.
No hay razón alguna, ni en la actuación de mi gobierno, ni en la de los anteriores gobiernos de España que justifique la deslealtad y el desafío permanente en el que se ha instalado desde hace tiempo los responsables de la Generalitat de Cataluña.
Entre tanto, Pulpo, en Cataluña, ¿qué pasa? Pues que la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, prosigue con la ronda de consultas para la investidura del president. Hoy se reúne con Arrimadas, de Ciudadanos, con Iceta, del PSC. Ayer, los portavoces de Podemos y de la CUP confirmaban que no van a apoyar a Artur Mas.
Que hemos expuesto pues una posición que es conocida, nuestra oposición o nuestra negativa a reconducir en primera, en segunda votación, en la que sea, ni por activa ni por pasiva, a Artur Mas al frente del gobierno de la Generalitat.
Entre sí a Mas y no a Mas, nosotros siempre hemos negado que ese sea el debate, y sobre todo porque no es un debate de personas, y sobre todo porque no hay ultimátums en este sentido. Entre sí a Mas y no a Mas hay posibilidades que además son mejores, son de consenso, son más sólidas y que nos pueden hacer que este proceso en este momento delicado sea más robusto.
Pues el lunes no le salen las cuentas a Mas.
Eso te iba a decir.
Si Podemos, Cataluña es spot, me parece que es.
Catalina
es
in the spot.
La CUP, Ciudadanos, sí. PSC y el Partido Popular.
Le dicen que verde las han segado, el otro se queda más colgado que la una. Pero podríamos hacer una porra, porque en cualquier momento puede haber un acuerdo bajo cuerda. Podríamos hacer una porra ahora mismo entre tú. Estás en directo.
No sé, Podemos y la CUP han salido muy serios.
Juégatela.
Y PP, pues, no sé.
Juégatela. ¿Tú qué crees? ¿Qué?
Bueno, es cierto que hay cinco creo que son diputados de Podemos,
¿sí?,
ahí en Cataluña,
¿sí?,
que votaron a favor de Carmen Forcadell.
Ah, claro, por eso. No sé, 429.
¿Algún tránsfuga?
¿Algún trans?
Bueno, ¿puede? Pues nada, lleva razón.
¿Tú qué crees? Que no,
yo de vamos momento a hacer una veo porra. Que se le complica.
Mójate.
Hombre, yo creo que en la primera votación no.
No, en la segunda a lo mejor hay acuerdo
eso
bajo cuerda.
Eso ya es posible.
¿Hago algún maletín quizás?
Bueno, no sé. Yo si son maletines o esto ya te amenazan, porque como se salta la ley, esto es lo mismo, no dan ni un duro. Ya es que te amenazan.
Avanzamos.
Los tres detenidos en Madrid por su vinculación con el terrorismo yihadista pasan hoy a disposición judicial. La policía les acusa de planear atentar en Madrid. Ayer otros dos jóvenes eran detenidos en Barcelona por sus vínculos con el Estado Islámico. A través de las redes sociales se encargaban de reclutar y de adoctrinar. Y hay novedades sobre el avión ruso que estalló en Egipto con 224 personas a bordo. Tanto Estados Unidos como Reino Unido se inclinan ya por esa hipótesis del atentado. El Estado Islámico habría conseguido subir un artefacto explosivo al avión. Reino Unido e Irlanda han cancelado las operaciones de sus aerolíneas en el Sinaí. El Estado Islámico insiste en reivindicar el atentado.
Es que es lo que hablábamos antes en redacción. Los del IES están diciendo que hemos sido nosotros. Los otros están diciendo que no nos creemos nada, que seguimos investigando. ¿Y los otros qué es lo que están diciendo?
Pues que han sido ellos.
Y a ver qué pasa.
Pero tres veces ya.
Ya, y
lo ha comentado tres veces.
Sí, sí, y los otros están haciendo así con la mano, mirando
para
otro lado. Y los
otros no se lo terminan de creer.
Algo raro hay.
Bueno, hablamos ahora de ese escándalo de Volkswagen. Ya tenemos el dato de los vehículos afectados en España por las nuevas irregularidades que se han detectado sobre emisiones de CO2. En nuestro país son 50.000.
El mío no.
En total, ¿ya te han avisado qué?
No, he llamado yo y no, el mío no está entre los afectados.
Tú espérate. Bueno, que a mi suegro le dijeron lo mismo y le han llamado para decirle que tiene que ir a revisión.
¿En serio?
Sí.
Pero lo que pasa es que tu suegro tenía un Seat Panda con la etiqueta de Volkswagen, que era peor, ¿no?
Una 5 blanco precioso.
Qué bonito.
Precioso.
Qué bonito. Y blanco, además.
Precioso.
Como mi Golf, blanco. Bueno, que no es mío, que es de mi madre, pero bueno.
Pero bueno, ahora a ver cómo queda.
Bueno.
Tras la revisión.
Si quieres, hacemos una reunión a las 6.
Una reunión. Vale. En total, en todo el mundo hay 800.000 coches afectados, de los que 98.000, ya se ha confirmado, son de gasolina. Es decir, se extiende el fraude. Ya no solamente es diésel. El nombre propio de la jornada, ¿cuál ha sido? El de Julio Rodríguez, el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa, que ha fichado por Podemos. Irá como número 2 en Zaragoza. Rodríguez fue GEMAT durante el gobierno de Zapatero, cuando prometió en vez de jurar su cargo. Así explica ahora su adhesión al partido de Iglesias.
He tenido siempre curiosidad por su proyecto y me ha parecido siempre un proyecto ilusionante, que ha aumentado la ilusión de la gente por la política, y creo que eso es lo que hace falta en este país.
¿Qué te parece?
Me parece una cosa muy extraña, no, jamás lo diría de él. Me gustaba mucho verle en la tele, en todas las cosas que se le veían, en el juramento acompañando a los ministros de defensa, y sobre todo que me imponía, veía en él la imagen de España, de la defensa de España. Y oye, bueno, es el camino que ha cogido.
Pablo Iglesias asegura que de ganar ministro, las elecciones el ministro
se lo lleva de
defensa.
De ministro.
Uh-huh. Si estás interesado, que yo prefiero no saberlo para no deprimirme, desde hoy puedes calcular lo que te puede quedar de pensión. Esto es posible gracias al simulador que ha creado el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que vas a encontrar en la web Tu Seguridad Social. Tomás Burgos es el secretario de Estado.
Constituye un hito trascendental en las posibilidades de acceder a una información personalizada y entendible por parte de todos los ciudadanos.
Hablamos ahora de fútbol, bueno, más bien de un futbolista.
Sí.
Está pasando la noche en un calabozo de
está
París.
Ahí. Sí.
Karim Benzema, jugador del Madrid, va a declarar por un caso de chantaje a otro jugador francés, a Valbuena. La historia te la puedo contar, creo que tenemos tiempo. Mira, a este jugador,
sí, acabamos a las 6.
A Valbuena le piden 150.000 euros por no revelar un vídeo sexual con su mujer, es decir, le chantajean.
Yeah.
Benzema, que esto hay grabaciones, le aconseja que pague.
Que pague.
Y ahora lo que están tratando de ver es si ese consejo es de amigo
o si estaba
presionando. Sí, porque da la casualidad de que el que tenía el vídeo y el presunto extorsionador es amigo del hermano de Benzema.
¡Qué raro!
Todo muy extraño. Así que Benzema se encuentra en París, se encuentra detenido, vamos. Y si eres seguidor de la obra de Julio Verne, desde hoy no te puedes perder en Madrid la exposición que ha preparado la Fundación Telefónica. Allí podrás ver 5 joyas bibliográficas, entre ellas la primera edición de 20.000 leguas de viaje submarino y la recreación de una treintena de sus mundos imaginarios. Y termino hablándote del ratón narcotraficante. Este es muy gracioso.
Bueno, ¿y este tío
qué
es?
Pues mira, te cuento. Ha sido pillado en una cárcel. No, este tío no. Es un ratón.
¿Un ratón tal cual?
Un ratoncito.
¿Y ya es narcotraficante?
Como Mickey Mouse. Ha sido pillado en una cárcel de Brasil. El diminuto animal estaba adiestrado para realizar trayectos.
No me lo puedo creer.
Vale. ¿Te imaginas cómo transportaba la droga? Pero que es súper pequeño. ¿Esto cuánto debe de tener un ratón? ¿Qué
será? Serían 8 centímetros, 9,
10 centímetros, vale.
Sí.
En bolsitas atadas al rabo con un cordelito.
No me lo puedo creer.
Sí, sí. Y supongo que no tendría mucho peso porque el animalito... Dicen los guardias del penal que creían haberlo visto todo y que cuando se encontraron al ratoncito con las bolsas enganchadas a la cola... Pues nada, los presos son muy imaginativos.
Sí, sí, pero de adiestrar a un ratón para eso...
Bueno, pues con hachís y cocaína le han pillado al ratón.
Bueno, pues esperemos que no se metiera nada, porque si no el ratón se quedaría
animalito.
Bastante loco. Son las 4:35, 3:35 en Canarias. Estamos en directo en la COPE, poniendo las calles. Buenos días, Pulpo. Soy Javier, trabajo en Alcurier y ahora mismo estoy viajando desde Madrid, ni más ni menos que hasta Bilbao, y sintonizando COPE y poniendo calles. Gracias por hacer un programa así. Bueno, gracias a ti, hermano, porque entre todos lo hacemos. Somos comunidad. 4:37 de la mañana. Pulpo, por favor, manda un saludo para Acotral, empresa que distribuye a los supermercados de Mercadona. Lo pide Miguel Ángel de Huelva y nos está escuchando. Miguel Ángel, un abrazo, gracias por tu trabajo. Fíjate, las personas que van a comprar mañana prontito a Mercadona, lo que van a encontrar gracias a lo que tú les llevas. Fundamental, eres fundamental, una pieza imprescindible. Vamos a ver quién está en el 950-6006, qué ponedor o qué ponedora. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y tú quién eres con esa fuerza?
Pues aquí uno que se pringa todas las noches y todas las madrugadas por aquí por el asfalto.
Madre mía, o sea que estás ahí con el rosco entre las manos, ¿no?
Exacto, exacto.
Demuéstramelo tocando el claxon.
¡Oba! ¡Ahí va!
Ahí está, ahí está. ¿Y vas solo con alguien dormido, que estaba dormido?
Voy con el chico, va durmiendo, va aquí en la Bartola.
Madre mía, no sé qué se ha oído más, si tu voz o el claxon.
Vamos para Pinaico ya esta mañana de más.
Qué alegría, me gusta que estés así. José, ¿dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo vamos por aquí por la estrecha, pasando por Torrevieja y Alicante.
¿Y habéis salido de dónde?
De Cartagena.
Bueno, entonces, ¿qué os vais a hacer? 200 y pico kilómetros.
Sí, pero descargamos en Alicante y nos vamos para Perpiñán.
Jolín, ¿y dónde vais? Es que, ¿qué palizas os dais, por favor? ¡Viva el transportista español!
Sí, vamos aquí a lo ancho, a lo ancho. ¿Vamos solos?
Pero no tenéis medida. Yo creo que os dicen distancias más cortas y no las cogéis.
No, aparte de eso, que se ha quedado muy pequeño ya, sí.
Es verdad, ¿eh? Porque el camión, claro, me imagino que el rodaje ya lo tendrá hecho, ¿no?
Pues sí, por aquí va ya brincando ya el millón.
¿El millón de kilómetros?
Sí, sí.
O sea, que la ITV la pasas cada 15 días.
Sí, la ITV, vamos. La ITV va con el depósito lleno siempre, que no le parte.
Qué grande, José. ¿Y qué llevas en ese pedazo de camión?
Llevamos vehículos, coches.
¿Vehículos? ¿Cuántos?
Llevamos ahora mismo 9.
¿9? Bueno, no te voy a decir la rima, pero escúchame. ¿9 son los máximos que puedes llevar o puedes llevar más?
10
el máximo.
Según la largura y la anchura y la altura.
Ajá. ¿Y los coches cómo funcionan si todavía no les han echado gasolina?
Pues, hombre, imagino, estos son coches de renta car.
Ah, son de renta car, o sea que no son los que salen de la fábrica calentitos, ¿no?
No, estos llevan también su mili.
Dime la marca que llevas.
Pues llevamos una mezcla de todo, Nissan, Audi, Seat.
¿Te gusta? ¿Tú serías capaz de ponerle a los Nissan los logotipos de Seat?
Ahora mismo no, ahora mismo ya ves cómo vamos.
Claro, porque ahora vas conduciendo y no puedes. Pero yo es que eso lo hacía de pequeño. Yo arrancaba el nombre de los coches, los modelos. Y por ejemplo, a un Renault 18 le quitaba lo de Renault y le ponía pues de Seat, por ejemplo, o de Opel. Y me pillaron y me dieron una colleja.
Sí.
Claro, es que ¿quién se está riendo ahí al lado?
Es muy normal, a mí lo que me chida son los botoncitos de la válvula del aire.
Ah, ¿eso los quitas tú?
No, son los niños.
Ya, los niños, ya, pero los niños, que lo hagan los niños, vale, pero que lo hagas tú con 35 años que tienes.
Ah, 25, algo más.
Bueno, 37.
Más, poquito más.
Dejémoslo ahí, hazme caso.
Venga, sí, lo dejamos ahí estancado, por lo menos que aguantemos un poco más.
Que si no te tengo que mandar el diploma senior. José, que tengas una buena ruta, ¿vale?
Vale, un saludo, ¿puedo saludar?
Debes saludar.
Venga, vamos, a mis camaradas los gatos, aquí del bar.
¿Esos quiénes son?
Estos son unos chavales muy majos, de los más grandes que hay.
Bueno, pues que te cuiden mucho, que te lo mereces, que eres un currante.
Venga.
Buena okay, ruta.
Gracias. Igualmente, gracias.
A ti, hasta luego. Las 4:41, las 3:41 en Canarias. Estás en el primer despertador de la radio en tu día a día, justo antes de Carlos Herrera, y aquí en el estudio parece que tormenta, pero no, no es tormenta exactamente, es que ha llegado Miguel Ángel Almodóvar. Buenos
con
días.
Bulla, he llegado con bulla.
Que tienes un montón de documentación ahí, ¿no?
Sí, bueno, tengo unos papeles, tampoco ajá, tanta.
Bueno, es verdad, también es razón. Oye, estamos en otoño, uno de los olores característicos, además, lo está recordando Carlos Herrera todos los días,
sí.
Son las castañas, pero yo también añadiría las setas. Estamos en época de setas.
Claro,
castañas. Pero realmente... Son interesantes en modo de valor nutricional, ¿o eso no?
Muy muy interesante. Lo primero que hay que decir es que estamos en época de setas, pero época de setas es todo el año. Lo que pasa que, lógicamente, el otoño es la explosión.
Claro.
O sea, frente a otras épocas, porque hay setas de primavera, de invierno, de todas las estaciones, lo que ocurre es que, bueno, son más anecdóticas. ahora de repente es cuando las vemos en, bueno, en las fruterías de una manera verdaderamente
predominante.
Eso es. Sí. Hay muchísimas setas. Y hay que decir que en general todas sin excepción tienen propiedades antimicrobianas y antibióticas, un poco como los ajos, pero fundamentalmente las setas, porque ellas mismas se nutren, se alimentan de una materia orgánica en descomposición, de manera que tienen que desarrollar múltiples mecanismos químicos para competir con las bacterias que las están rodeando, que también se alimentan de los mismos sustratos, de manera que tienen una propiedad antibiótica y antimicrobiana. Pero sobre todo las que crecen en la madera, las llamadas setas de madera, que varias, 3 de cada 4 especies son antibióticas. En ese sentido, pues parece curioso, pero siempre es así, que la naturaleza nos ofrece sus productos con las características
que
más necesitamos, claro, en cada momento.
Qué bueno.
Es decir, esto de que surjan, por ejemplo, bueno, los cítricos en invierno. Yo recuerdo que mi madre me decía, lo ricas que serían las naranjas. Claro, en otros tiempos no había una economía global y no había naranjas en verano. Era imposible. Ahora sí, ahora pueden venir de cualquier otro sitio y naranjas. Pero mi madre siempre decía, sería tan feliz comiéndome una naranja en verano. Bueno, pues no puede ser. Las naranjas son de invierno por su vitamina C, etcétera, porque parece que tienen un poder real. También las setas tienen minerales, sobre todo fósforo, potasio, cobre y zinc, una cantidad de proteínas similar o algo mayor al resto de las verduras, es decir, proteína vegetal. Son muy ligeras, no tienen grasa y prácticamente el 80 o 90% es agua, de manera que muy recomendables para cualquier régimen de mantenimiento de tipo.
Una guarnición perfecta.
Imagínate, 25 o 35 calorías por 100 gramos.
Qué ricas.
Pues prácticamente nada. Y luego, en general, cada una. Esto es en general, pero en particular cada una tiene su propiedad terapéutica.
Pero me imagino que como hay de todos los tipos, no todos los tipos hay durante todo el año. Por ejemplo, háblame del champiñón.
El champiñón lo hay durante todo el año porque se cultiva, digamos, de una manera artificial. Yo recuerdo todavía los tiempos, eso debió ser por los años 60, todo el mundo cultivaba champiñón en sus hogares, se puso aquello de moda. Parece que tenía algunos compradores. Es decir, ahora estamos hablando del champiñón de temporada, el champiñón que ha crecido libre en el campo, y hay que decir que tiene una cantidad de antioxidantes 12 veces superior al tan afamado germen de trigo, que mucha gente pues toma y hace bien, pues por las mañanas, pues una cucharada de germen de trigo, pero el champiñón sería una excelente solución a los antioxidantes. Como todo el mundo sabe, son los enemigos de los radicales libres que nos hacen envejecer, que hacen, en definitiva, nos oxidamos. Es la forma en que envejecemos, el oxidarse. De manera que esto, ¿qué importancia tiene el invierno? Pues sobre todo con la piel. La piel está sometida a multitud de agresiones, pues el frío, el viento, la lluvia, etcétera, y todos esos antioxidantes que actúan contra los radicales libres nos van a venir para la piel. También es muy importante y muy interesante el shiitake.
Me encanta.
El shiitake, a mí también. A mí es una
seta que... ¡Qué sabor tiene! ¡Qué rica
está! Sí, y tiene mucho que ver con el desarrollo eso de los niños. Mm. Tiene una cantidad de calcio enorme, pero sobre todo, y lo que es más importante, lo hemos dicho algunas veces en cuanto a otros productos, lo importante es que ese calcio se asimila muy bien, el calcio del shiitake, de manera que ideal para los niños. Y luego tiene varias vitaminas del grupo B, que tienen casi todas las setas, pero que en este caso pues nos van a ayudar para mantener nuestro sistema nervioso central en orden. Ahora imagínate pues los atascos estos mañaneros,
claro,
de la gente que una vez que les ponemos las calles empieza a circular por ellas, ya se van animando todos, aquello se convierte en un caos, y ahí la vitamina B pues nos viene estupendamente.
Me gusta que conozcas y que sepas y que nos desarrolles la seta de shiitake. No sé si conoces tú una seta que se llama seta de chopo.
La seta de chopo, además, que es una seta también muy rica y una seta parece que fácil de encontrar. Yo no he conseguido nunca encontrar setas. He ido alguna vez y sobre todo he ido con un experto.
Y nada.
Volvía siempre frustradísimo, cosa que aprovecho para decirle, porque sigo viendo a Manolo Toaria, que es un verdadero experto. Él y su mujer ven las setas a 300 metros y yo no más cerca de 10 centímetros.
Qué
vamos,
bueno.
No más lejos. O sea, yo no veo las setas y ellos sí las ven. Y esas setas de chopo son muy interesantes. importantes para el colesterol.
A ver si va a tener alguna aplicación en el móvil y le detecta dónde están esos setones, porque si no...
No, no, entonces cuando íbamos a por setas, en aquella época ni había móviles ni nada.
No, bueno.
Él tiene un finísimo olfato.
El níscalo. A mí me encanta cómo se prepara el níscalo con patatas. Espectacular. Mm. Pero el níscalo, ¿qué pasa, Miguel Ángel? Que siempre tiene bichos. Siempre está lleno de gusanitos.
Claro, lo que hay que hacer es lavarlo muy bien. Uf. Y supongo que para eso hay técnicas, ¿no? Echarle pues un poquito de vinagre en el agua.
Ah, no lo sabía.
Lavarlo y sobre todo pues algo que moleste al bicho. En definitiva, lo que hay que hacer es tocarle un poquito
las patititas
a los bichitos. El níscalo tiene un componente antibiótico muy interesante, sin efectos secundarios, es decir, también entramos en una época de uso a veces desmedido de antibióticos químicos que nos van a generar muchísimos problemas, sobre todo en nuestro microbioma, antes llamado flora intestinal.
Sí.
Y en esa misma onda del níscalo está el Boletus edulis, que según la zona de España se llama porro, hongo blanco, hongo pambazo, seta de calabaza, también se llama solamente calabaza. El Boletus edulis estimula la síntesis de una molécula del sistema inmune, el interferón, y ayuda al organismo de esta forma a estar preparado contra los virus. Hay que recordar que es la época ahora de resfriados y gripes, y frente a un virus solo puede luchar nuestro sistema inmunitario, salvo casos ya muy graves que sea necesario proporcionar un antiviral, como puede ser pues enfermedades ya un poco extremas como sida, etcétera. Pero digamos, para combatir una gripe o un resfriado, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro sistema inmunitario para que luche contra él.
Conclusión, que setas para todos, ¿no?
Para todos. Para todos, excepto alguna excepción. Personas que padezcan de ácido úrico, que tengan gota, o que tengan, todo esa confusa panoplia de enfermedades que se llaman reumáticas, debido a los compuestos nitrogenados de las setas, no son nada recomendables, solo para ese grupo de personas.
Pues si las setas estaban ricas, encima ahora hemos aprendido algo más, y lo bien que nos vienen, sobre todo si no tenemos gota, entre otras cosas. Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Aquí seguimos, poniendo las calles en la COPE. Las 4:51, una hora menos en las Islas Canarias, a punto de que los relojes nos lleven a las 5. Lo mejor es que podemos hacer ahora es que Beatriz Calderón, ya que se ha leído todas las portadas de los periódicos, pues las comparta con nosotros, Bea.
Pues mirando las fotos he decidido comenzar el repaso, todo hay que decirlo, con Julio Rodríguez, el flamante fichaje militar de Podemos. Estamos hablando de un hombre que ha sido jefe del Estado Mayor de la Defensa. Dice El País, el general de Podemos. Y en La Razón leemos, a las órdenes de Podemos. Como ves, los titulares llevan simbología militar.
Sí.
En el mundo va más pequeño la información, pero también nos cuentan. Podemos da un golpe al PSOE y ficha al exjefe de los militares con Zapatero. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece una buena jugada
pero
por parte de Podemos.
¿No te parece curioso? Mira, muy tras curioso. Afirmar que es fan del Papa Francisco.
Sí.
Y fichar a un alto cargo militar, pues supongo que el próximo fichaje de Podemos será la Infanta Elena o algo parecido. Yo creo que a la monarquía la toca. Bueno, Froilán no dijo que
simpatizaba con Podemos.
Lo nuevo tiene 17 años. Pero sí. Al año que viene ahí le veo.
Y un agujero en el pie. Sí, pues a ver qué es lo que pasa, porque si no...
La verdad es que de como comenzó Iglesias en 2014, en una asamblea...
Ya.
Diciendo fuera la monarquía, el ejército.
Yo lo que alucino es lo que ha conseguido Pablo Iglesias cuando estaba en las tertulias de televisión. O sea, es que era un comentarista de televisión.
Bueno, eso ahora, es lo que le hizo famoso, la tele.
Sí, sí, y la caña que le daban, y ahora mira el tío cómo lo ha aprovechado.
Bueno, ¿cuáles son los otros protagonistas de las portadas? Pues el trío La La La, que se van a hacer famosísimos, estos que hace unos meses no se podían ni ver, pero vamos, que lo que no une el independentismo, pues no lo consigue nadie. En ABC, foto para Iceta, Rimadas y Albiol, en este orden van. ¿Tú te das cuenta que llevan 4 días que van a todas partes a la par?
Todos juntitos.
Se han reunido 20.000 veces. Bueno, pues los tres aparecen en ABC con su copia firmada del recurso que acababan de presentar ante el Constitucional. Leemos, el alto tribunal se inclina por permitir el pleno de la ruptura con España. Resuelve hoy los recursos en los que PP y Ciudadanos piden medidas cautelares contra la votación secesionista del lunes en el Parlamento catalán. La Razón también apunta en esta dirección. El Constitucional permitirá que se celebre el pleno soberanista. Se da por hecho que hoy el Constitucional no va a impedir que se celebre ese pleno el lunes. En El Mundo destacan la intervención ayer de Rajoy en el foro de este periódico. Nos enfrentamos al mayor desafío de España en décadas. Rajoy afirma que ha alcanzado un consenso básico con el PSOE y Ciudadanos frente al independentismo. Y hoy también te hablo de los Puyol, porque sé que te encanta. Los hijos de Jordi Puyol vaciaron sus cuentas en Andorra y posiblemente en otros paraísos fiscales el 26 de julio de 2014, al día siguiente de que el expresidente de la Generalitat emitiera un comunicado reconociendo que había tenido dinero en el extranjero sin declarar. Así lo señala hoy La Razón. Esta gente no está en la cárcel todavía.
No. Y seguramente no estén.
Y mucha gente por menos.
No, acuérdate, y seguramente no vayan a estar nunca.
Bueno,
una
vergüenza.
¿Te ha dado tiempo, después de la que tenemos hoy, con tantas bajas en el equipo, a leerte las regionales?
Sí, sí, sí.
¿En serio?
Sí, me la he
mirado. A ver, venga, dale.
Mira, me ha sorprendido que en los regionales, no solo en los de Aragón, aparece también destacada la noticia de Julio Rodríguez como nuevo fichaje de Podemos. Digo lo de Aragón porque va como número 2 de las listas en Zaragoza, así que es normal que aparezca en los regionales. Pero no, la noticia la recogen todos los periódicos de todas las comunidades. La verdad es que ha sido un bombazo. Además, ¿qué otras cosas leemos? Pues en el Segre de Lleida, una cadena de errores impidió evitar la tragedia de Agramunt, en la que murieron 4 ancianas. Los bomberos estaban en otro servicio justo en ese momento, los voluntarios no fueron activados pese a la alerta y el alcalde de la localidad dice que no movilizó a la policía porque no le avisaron del riesgo. En fin, que al final 4 personas fallecidas. En el periódico de Cataluña también cuentan polémica en Agramunt por el retraso de la alerta y en La Mañana de Lleida el geriátrico sufrió otra inundación hace 4 años.
Madre mía, nuestro abrazo a las familias. Por supuesto que sí, en 5 minutos, las 5 de la mañana, estás en la cadena COPE poniendo las calles. Esta canción es del 67, maravillosa canción que tienes el vídeo ya en nuestro Twitter. Gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime. Scott McKenzie sonando en la cadena COPE a 4 minutos de llegar a las 5 y el 950-6006 que recoge la llamada de un ponedor o de una ponedora. Buenos días.
Hola, buenos días.
Una ponedora, ¿cómo te llamas?
Ponedora. Me llamo Maika.
Hola Maika, ¿y dónde estás?
Pues estoy en Valencia.
Uh-huh.
Y estoy en el centro de transfusiones de Valencia.
¿Y qué haces ahora allí?
Pues nada, me tocaba trabajar en turno de noche hasta las 8 de la mañana. Y bueno, pues nada, lo de todas las noches analizando la sangre que la gente tiene a bien donar.
Qué bien. Cuéntanos el proceso, porque me imagino que entonces pasa por tus manos la gente que se hace un análisis y que está esperando resultados.
Bueno, pues nosotros lo que hacemos aquí es toda la sangre que durante el día se recoge en las donaciones o bien en los centros de transfusiones o bien en los maratones que se hacen, pues lo que hacemos por la noche es analizarla para saber que esa sangre está en condiciones, que no tiene ningún virus, no tiene ningún problema, para fraccionarla y luego a partir de ahí hacer los hemoderivados, pues el plasma, los hematíes, todo eso.
Qué bueno. Maika, ¿y desecháis mucha sangre?
Pues no, afortunadamente no se desecha mucha sangre. Es verdad que sí que llegan algunas bolsas con, bueno, infectadas de algún virus, pero muy poquita cantidad.
Y Maika, cuando eso sucede, ¿avisáis a esa persona que tiene ese virus? Porque sí, a lo mejor ni lo sabe.
Sí, efectivamente, claro. Se le avisa de forma personalizada, se le llama por teléfono, se manda una carta,
¿no?
Sí, confidencial, efectivamente, y nada, se le hace una analítica y se confirma el resultado y una vez está confirmado, entonces se le comunica.
¿Y podemos decir que los valencianos o España es una población sana?
Sí, yo creo que sí. Es una población sana y además es una población muy solidaria. Porque aunque hace mucha falta la sangre, porque es verdad que siempre hace falta sangre, se dona bastante y la gente está bastante concienciada, sí, con lo cual es muy de agradecer.
Maika, yo cuando voy a donar, suelo donar una vez al mes aproximadamente y siempre me toca esperar colas de una hora, ¿eh?
Sí, bueno, eso es buena señal.
Sí, sí, donde yo dono, a la de casa en Madrid, no sé, y te hace sentir bien, porque sabes que con 15 minutos, 20, estás ayudando a otra persona.
Sí, la verdad.
O a varias.
Sí. Sí, sí, a varias, efectivamente, a varias. Sí. Es que luego de la sangre se sacan un montón de cosas.
Claro.
Y de medicamentos, con lo cual es muy importante.
Maika, te vamos a tomar nota para enviarte el diploma de ponedora de calles, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Y de verdad, mis gracias y mi gratitud por escucharnos.
Igualmente.
Vale.
Venga,
un beso,
gracias
cielo.
Por el programa, que nos entretiene muchísimo. Un beso.
Genial,
hasta luego.
De eso se trata, Maika. Muchísimas gracias. Llegamos a la información.
Hasta luego.